Aquí comienza Gente Cuidando Gente, un espacio radial semanal de Nueva EPS, dedicado a la información, orientación y recomendaciones en salud para nuestros afiliados. Bienvenidos.
Saludos, y comienzo con la pregunta, ¿ya se vacunaron? Como acaban de escuchar, recuerden que ya en Bogotá y en el país, por disposición del Ministerio de Salud, el carnet de vacunación se convierte en elemento importante, se convierte en el pasaporte para ingresar a diferentes escenarios. Bienvenidos, esto es Gente Cuidando Gente, y los vamos a estar acompañando los próximos minutos con noticias de salud para toda la familia. Hoy, en Nueva Más Cerca, un experto en medicina física nos va a hablar de fatiga post-COVID. En Al Día con Nueva EPS, hablaremos de inflamación de las encías en nuestro apartado de salud oral. En Salud y Bienestar, la recomendación, no dejar que sus triglicéridos se eleven. Ahí pues tenemos este conjunto de información sobre lo cual, si quiere saber más y también de otros temas de salud, le invitamos a que consulte en www.nuevaeps.co o en la cuenta de Twitter @gcuidandogente.
Nueva EPS más cerca.
Tras varias semanas con cifras bajas tanto de contagios y muertes por COVID, los números, lastimosamente, preocupantemente, empiezan de nuevo a subir. Estamos haciendo un llamado desde Nueva EPS para no bajar la guardia y acudir a los puntos de vacunación para recibir sus dosis de refuerzo si son más mayores de 60 años. Hasta hace unas semanas el MinSalud mantenía la llamada tercera dosis únicamente para mayores de 70 años, pero lo decía, los lineamientos indican que ya puede ser aplicable a mayores de 60. Leonardo Arregocés, el director de Medicamentos y Tecnología en Salud del Ministerio, explicó que lo que se está viendo en la evidencia es que la protección que brindan las vacunas es bastante buena, pero en las personas de mayor edad es donde vemos que la protección no es tan alta, de allí la necesidad de acudir a los puntos de vacunación. El listado de los sitios a los que pueden acercarse lo encuentra en nuevaeps.co. nuevaeps.com.co. Si ya pasaron 60 días después de su segunda dosis, es indispensable que se programe para la tercera si es mayor de 60 años. Las vacunas, recuerden, son seguras, han demostrado eficacia. La OPS ha presentado estudios en los que se estableció que los biológicos son seguros para evitar complicaciones frente al virus. Los invitamos a escuchar por qué es importante vacunarnos contra el COVID-19.
Para proteger nuestra salud, las vacunas son seguras y eficaces para evitar formas graves de COVID-19 y la muerte. Además, se está estudiando el impacto de las vacunas en la transmisión del virus. Mientras tanto, tenemos ya razones de peso para vacunarnos por nuestro propio bien y el de los demás.
¿Y cuál es la importancia de vacunarnos para ayudar al sistema de salud?
Nuestros sistemas de salud están desbordados atendiendo casos de COVID-19. Si nos vacunamos, habrá menos personas que requieran cuidados médicos u hospitalizaciones por esta enfermedad. Esto permitirá cubrir otras necesidades que están siendo pospuestas, como la atención de las enfermedades crónicas, y así promover la salud de nuestras comunidades.
¿Y cuáles son los beneficios sociales que lograremos si nos vacunamos?
La enfermedad COVID-19 también ha causado pobreza y desempleo y ha desatado una crisis económica y social. Las vacunas nos permitirán reactivar nuestras economías gradualmente y retomar las interacciones sociales que tanto echamos de menos. Cuantas más personas estén vacunadas, más pronto podremos reanudar aquellas actividades que tuvimos que limitar drásticamente y que son claves para el bienestar de nuestras comunidades. Hay logros que solo son posibles si todos cooperamos.
De todos depende contribuir a que esta pandemia finalice. Recuerde que también se abrió el ciclo de vacunación COVID para niños entre 3 y 11 años aquí. Así que si en su casa hay algún menor que haga parte de este grupo, llévelo al punto de vacunación que le quede más cercano. En síntesis, si es mayor de 60, hay que recibir la dosis de refuerzo. Si en casa hay niños entre 3 y 11 años, hay que iniciar su esquema contra COVID. Seguimos con temas COVID. Una de las consecuencias que se han encontrado en distintos pacientes que padecieron esta enfermedad ha sido la fatiga. El sector salud ha reconocido que este será uno de los grandes desafíos una vez finalice la emergencia sanitaria. En Gente Cuidando Gente, hemos invitado a David Genei Castro, médico especialista en medicina física y rehabilitación, docente de la Universidad de Antioquia. Doctor David, gracias por estar con nosotros y empecemos explicando, por favor, la relación de fatiga y post-COVID.
La fatiga es uno de los síntomas que se presenta en algo que se conoce como el síndrome post-COVID. Y este síndrome post-COVID es la persistencia de algunos síntomas después de 3 meses de haber presentado la infección por COVID-19. ¿Qué síntomas se presentan en este síndrome post-COVID? Se presenta fatiga, dificultad para respirar, también se presenta dolor en los huesos, dolor de cabeza, y algunos pacientes pueden presentar alteraciones emocionales como depresión, y algunos también pueden presentar persistencia en la pérdida de los sentidos del olfato y del gusto.
¿Y cómo es el proceso, doctor David, de recuperación de estas personas?
La recuperación del síntoma de fatiga se puede hacer en forma gradual y progresiva. Muchos pacientes pueden hacer la recuperación en casa e ir aumentando progresivamente las actividades que usualmente hacen y poco a poco van a sentirse mejor y van a tolerar más las actividades. Pero algunos otros pacientes van a persistir con esa sensación de debilidad y de cansancio, y en esos pacientes es necesario que participen en un programa orientado de rehabilitación que sean evaluados por un médico especialista en medicina física y rehabilitación, y se determine si el paciente requiere un programa de fisioterapia o si también requiere un programa de rehabilitación cardíaca, donde se lleven a cabo unos ejercicios que le permitan a la gente mejorar la capacidad de hacer las cosas sin sentir asfixia, cansancio o fatiga.
Doctor David, ¿es posible tener una recuperación completa de esa fatiga post-COVID?
En pacientes que no tuvieron enfermedad crítica, que no requirieron estar en unidad de cuidados intensivos y que pudieron manejar la infección de su casa, desde su casa, es posible que se presente una recuperación completa de la fatiga. En pacientes que estuvieron en unidad de cuidados intensivos o en hospitalización, pero estuvieron muy enfermos y requirieron muchos días de hospitalización, muchos medicamentos y estuvieron hospitalizados mucho tiempo, es posible que la recuperación sea más demorada, que el proceso se haga más despacio, y muchas veces no es posible que esa recuperación sea del 100%. Pero aún en esos pacientes que estuvieron gravemente enfermos, es posible que se presente algún grado de recuperación si se realiza un adecuado proceso de rehabilitación.
Y si aún presenta fatiga una persona, ¿cuál es la recomendación?
En aquellos pacientes que tuvieron un COVID leve y que lo manejaron en su casa y que no requirieron estar en un hospital ni en una unidad de cuidados intensivos, pero que persisten con fatiga, la recomendación sería evitar estar acostados tanto tiempo, recordar lo que dicen los papás, que tanta cama enferma, empezar rápidamente a hacer caminatas, inicialmente dentro de la casa y luego en el barrio, e ir aumentando poco a poco el tiempo de esas caminatas. Es importante que los pacientes con fatiga, después de presentar un COVID-19, entiendan que el mejor aliado que tienen para la recuperación es la realización del ejercicio. Entender que el ejercicio funciona como un medicamento y que realmente es la clave para que vuelvan a estar como eran antes de la infección por el COVID-19. Para los casos más graves es importante consultar y que un equipo de profesionales interdisciplinario oriente en ese proceso de rehabilitación. Pero el mensaje más importante que yo quiero transmitir es que el aliado que pueden tener los pacientes en su recuperación es el ejercicio.
Gracias, doctor David, por acompañarnos con esta importante información para nuestra audiencia.
asistencia en viaje en el exterior, atención domiciliaria sin ningún costo, acceso a 17 especialidades, toma de muestras de laboratorio a domicilio, terapias. Todo esto y más es lo que tienes con el plan de atención complementaria integral de Nueva EPS. Lo que te gusta de una prepagada por menos de lo que pensabas. Porque en Nueva EPS tu salud es nuestro propósito. Entra a www.afiliateapac.co.
Gente cuidando gente.
Vigilado Supersalud.
Al día con Nueva EPS.
Avanzamos y ahora nos vamos para el consultorio de la doctora Yana Onzaga, nuestra odontóloga de cabecera, quien hoy nos trae recomendaciones sobre salud oral. Uno de los principales causantes de patologías en la boca es la inflamación de las encías, también conocida como gingivitis. Doctora Yana, bienvenida de nuevo y cuéntenos qué malos hábitos ocasionan la inflamación de las encías.
La inflamación de la encía es conocida como gingivitis y esta es causada por el acúmulo de bacterias sobre la superficie de la encía. Cuando estas bacterias ocasionan que esa encía migre o se mueva y se pierda hueso, se denomina periodontitis. Lo que se busca es evitar la acumulación de bacterias para que no se presente la inflamación y el sangrado que produce esta enfermedad. Hay hábitos que pueden aumentar la posibilidad de tener esta enfermedad, como una higiene oral deficiente, pues no se eliminan las bacterias que se encuentran en la superficie de la encía. También el fumar, dado que produce disminución en el proceso de cicatrización. Igualmente, la dieta alta en carbohidratos y azúcares también aumenta el número de bacterias que producen la inflamación, creando un ambiente propicio para la multiplicación de las mismas.
¿Y cuáles son los síntomas más frecuentes de la gingivitis?
Podemos encontrar enrojecimiento, inflamación y sensibilidad en las encías. Y durante el cepillado puede presentarse sangrado. Otro signo es la recesión o el retroceso de la encía hacia la raíz del diente y hace que los dientes se vean más largos. El cuello del diente puede quedar expuesto y ocasionar sensibilidad al tocarlos en esa zona o con el frío. A veces se puede formar como pequeñas bolsas entre el diente y la encía y en estos espacios se acumulan bacterias y restos de comida que hacen que al no poder limpiarlos durante el cepillado, pues aumente la pérdida de hueso. También se puede experimentar mal aliento o mal sabor en la boca, aún en fases iniciales de la enfermedad. Por eso hay que estar muy atentos y visitar al odontólogo.
Doctora Yana, ¿las prótesis dentales pueden aumentar el riesgo de esta enfermedad?
Claro, si las prótesis están desadaptadas, o sea, que no se adosan a la superficie de la encía y de los dientes, estas se mueven al morder y pueden causar balanceo. Hace que haya fuerzas traumáticas sobre la encía y el hueso y se puede perder. Igualmente, si las prótesis no están bien terminadas o diseñadas, quedan espacios donde se queda acumulada la comida y las bacterias aprovechan para multiplicarse. Si hay un aumento de bacterias, obligatoriamente habrá inflamación y enfermedad de la encía, ya sea gingivitis o periodontitis con pérdida de hueso. Es importante recordar que se debe aumentar la higiene con el uso de las prótesis y que éstas se deben lavar con jabón de tocador o con cremas especiales que se venden para la limpieza de estas. No son dientes naturales, por eso no se lavan con crema dental.
Muchas gracias, doctora Yana, por avanzarnos en esta información tan importante sobre salud oral y sobre todo ahora profundizando sobre lo relativo a las prótesis dentales, que como escucharon, pueden aumentar el riesgo de esta enfermedad conocida como gingivitis. Acaban de escuchar a la doctora Yana Onzaga, odontóloga de Nueva EPS. Esto es Gente Cuidando Gente. No se vayan, hay una y más para ustedes.
Son las 6 de la mañana, tengo que pedir cita para el niño. Ah, pero con este clima y los trancones, creo que no voy ni a alcanzar. ¡Ya sé! ¡Listo!
Con la app de Nueva EPS puedes solicitar y consultar autorizaciones médicas, agendar citas, solicitar certificaciones y mucho más. Descárgala ya en tu celular. Gente cuidando gente.
Vigilado Supersalud.
Salud y bienestar.
Obesidad o sobrepeso, fumar, consumo excesivo de alcohol, comer más calorías de las recomendadas y algunos trastornos genéticos son algunas de las causas por las que sube el nivel de triglicéridos. Está el doctor Carlos Humberto Tibaduiza, médico especialista en Nueva EPS, con nosotros para hablar a continuación sobre este tema. Doctor Tibaduiza, muchas gracias por el tiempo que le dedica a los oyentes y de manera muy sencilla, ¿qué son los triglicéridos y qué exámenes son los indicados para medirlos?
Los triglicéridos son pequeñas partículas de grasa que se producen en nuestro organismo como parte del metabolismo de las grasas que ingerimos en la dieta. Estas partículas se absorben en el intestino y en el hígado se transforman en triglicéridos. Estos triglicéridos son almacenados en nuestro tejido graso, en unas células llamadas adipocitos y en las células mismas del hígado.
¿Y qué ocasiona, doctor Carlos, que suban los indicadores de los triglicéridos?
El nivel de triglicéridos en la sangre puede elevarse por muchas causas. Existen causas hereditarias por deficiencias de enzimas que se encargan del metabolismo, o sea, de la degradación y la eliminación de los triglicéridos. Existen también causas derivadas de nuestra dieta, especialmente cuando consumimos cantidades altas de azúcares y de grasas, así como de alcohol. Algunos medicamentos están relacionados con el aumento de los triglicéridos, como los esteroides, los anabólicos y algunas hormonas como los estrógenos y la progesterona. También existen enfermedades en donde especialmente se elevan los niveles de triglicéridos, como en el hipotiroidismo y en la diabetes. Los pacientes con obesidad tienden a tener valores más altos de triglicéridos en la sangre.
Si me dijeron que tengo los triglicéridos altos, doctor Carlos, ¿qué hábitos alimenticios debo modificar?
Algunos cambios en nuestra dieta que debemos tener en cuenta para lograr un control de los triglicéridos y evitar que estos aumenten en nuestra sangre se relacionan con disminuir el consumo de azúcares refinados o azúcares procesados. Estos azúcares son los que vienen adicionados a los alimentos, en las bebidas, en los cereales y en los productos que de una manera artificial se les adiciona azúcar. Específicamente se debe tener mucha precaución en los alimentos que tienen altas cargas de estos azúcares, como los jugos artificiales, las bebidas azucaradas, los chocolates, los dulces, los caramelos. También el consumo de alcohol puede hacer que se aumente la cantidad de triglicéridos en la sangre porque estimula la liberación de los mismos en el hígado.
Finalmente, doctor Carlos, ¿qué otros hábitos, diría usted, contribuyen a mejorar los niveles de los triglicéridos?
Otros consejos que se deben tener en cuenta para el control de los triglicéridos en la sangre tienen que ver con disminuir de peso, hacer ejercicio de manera regular, al menos 3 veces en la semana, 1 hora diaria, para aumentar la cantidad de músculo y aumentar la cantidad de energía que consumimos.
Ha sido un gusto tenerlo acá con nosotros, doctor Carlos Humberto. Recuerden que a través de un examen de sangre pueden detectarse los niveles de triglicéridos. Mantenerlos controlados es evitar el riesgo de una enfermedad cardíaca. Recuerde que tenemos más para ustedes en nuevaeps.com.co. Cerramos este espacio por esta semana y lo hacemos con la pregunta con la que iniciamos. ¿Ya se vacunaron? Si no lo han hecho, háganlo, por favor. Hasta la próxima semana.
¿De qué está hecha nuestra vida? Está hecha de comienzos, de sueños y metas que marcan nuestro destino desde el día en que nacemos. En Nueva EPS nos preparamos para cuidar la vida desde el primer momento y estar siempre, día a día, cuando nos necesites, uniendo el deseo de servir y la ciencia médica para llegar a cada rincón del país. En Nueva EPS estamos evolucionando porque tu salud es nuestro propósito.
Nueva EPS.
Gente cuidando gente.
Vigilado Supersalud.